11:53, ya estamos de regreso, Radio Quintay 92.7, transmitiendo para todo el Valle de Casablanca en este martes 20 de agosto. Estamos tú también en los martes de Martínez, junto a Rodrigo Martínez Roca, recordándoles también que la transmisión en vivo a través de la página de Rodrigo Martínez Roca, a cargo de Maroni Tapia. Querido Tuta, hablemos de salud.
¿Cuál es la...? Ya viene el 18 para que hagamos salud.
Es que hay que estar preparado, vos, Tutita. Hay que estar preparado para el 18. Oiga, no, bueno, en este último tiempo se han presentado diversos problemas en el hospital. Puntualmente el tema de la operatividad. El otro día estuvimos hablando que todavía no se instalan los sillones.
Algo le oí yo un programa de radio a usted.
Sí. Estuvimos el lunes.
Creo que estuvo con Omar Donoso.
Claro.
A quien conocí mucho durante lo que fue el movimiento pro nuevo hospital de Casablanca. Y a quien quiero. En quien quiero reconocer también un gran trabajo que hizo el movimiento por el hospital. Estuve oyendo las falencias que se ven y además le puedo contar cuál ha sido mi experiencia con respecto a todas las reuniones y lo que yo he captado de la opinión de la gente con respecto a nuestra salud. La primera respuesta es, tenemos un hospital increíble, grande, maravilloso, pero hay que mejorar la atención y el servicio. En segundo lugar, la pregunta que tiene que hacerse un alcalde es cómo podemos mejorar la salud de los casablanquinos. Entonces aquí entramos a propuestas.
Esa gente, es la idea, propuestas.
Mucha gente me ha dicho, bueno, ¿y a dónde están las propuestas? Bueno, vayan oyéndonos y en cada uno de los programas les vamos a ir dando propuestas. Hablamos un rato de nuestro futuro parque, esa es una súper propuesta. Propuesta ícono.
Pero antes, lea lo que le mandaron.
¿Qué me mandaron? ¡Ah, sí!
Que estuvo en el sur, no me acuerdo en qué parte.
Sí, una amiga mía que anduvo en el sur y me pone...
Pongan atención, chiquillos, porque estas cosas... uno, lo importante es cuando uno recorre el país o el
Hola,
mundo...
Hola, mi adorado Tuta. Te cuento, anduvimos con mi hija en el sur y entre tantas partes que conocimos... fue el Parque Zaval en Valdivia. Es gigante, hermoso, con quinchos en el cerro. Había plano y había cerro, con estacionamiento. Cobraban 500 pesos por persona.
¿500 pesos?
Ese parque me lo imaginaba para Casablanca. Esa es la idea. Esa es la idea. Santiago.
¿Sabes lo que me hizo acordar? Peñuela.
Sí, a mí también.
Peñuela, para ir a pescar. Tenía también esta
era maravillosa esa, la reserva.
Hasta que, todos sabemos lo que pasó, ya.
Y hasta que se cerró. Peñuela lo cerraron. Y le voy a ir un poco más lejos y algo muy, muy cierto. El Parque Metropolitano. El San Cristóbal. Uh-huh. En la mitad de Santiago. Bueno, ¿qué significa eso? Es un pulmón verde para los santiaguinos, donde salen a caminar, donde salen en bicicleta, donde tienen piscinas arriba.
La Tupahue.
Bueno, sí, bueno.
¿Todavía tiene
pero,
la roca?
¿La qué?
¿La roca? ¿La Tupahue tenía una roca?
No me acuerdo.
Ah, chuta.
Aquí. No me fijé.
Había una roca. Ah. Era la única piscina que tenía una roca.
Chuta. ¿Refalosa o no?
Ese es
ya, bueno, hay que tener cuidado. Ya, refalo, bueno, ya. Bueno. Oiga.
Es zoológico.
Sí, pues.
Zoológico, el teleférico. Todas esas cosas se pueden hacer.
Pero, oye Isabel, pero hay que hacerlo.
Imagínese un...
¿Usted sabe de quién era el Cerro San Cristóbal? La gente hace que yo soy un mentiroso.
¿De quién?
De mi abuelo. Y es verdad, pues, de la sucesión de mi abuelo, Cerro San Cristóbal. ¿Ya? Se lo expropiaron a mi bisabuelo y se lo pagaron a mi abuelo. ¿Ve usted? Yeah. Para que usted sepa, el San Cristóbal.
Ya. Bueno, buen dato.
Así es la cosa. ¿Y sabe quién fue el abogado? ¿De mi abuelo?
¿Quién?
Eduardo Frei.
Montalva.
Que era primo de mi bisabuelo.
Ah, ya. Qué chico.
Primo, primo segundo. ¿Ve? La mamá era Montalva Martínez. ¿Ve usted?
Como Don todo sea. De los buenos.
Sí, sí. Y hay de todo.
Sí, no sé, de todo.
Por suerte somos hartos.
Pero eso que cuenta su amiga.
Eso que cuenta mi amiga. Se puede replicar. Es que tenemos que hacerlo.
Es que lo tenemos. Está ahí. Somos lo la tenemos.
Yo ya, y yo ya he visto como cuatro pedazos. Ya estoy mirando. Yo soy como arrebatado. ¿Ah? Ya he visto como cuatro alternativas.
Ya.
Vámonos a la salud.
Vámonos a salud. Vámonos,
vamos,
a, la
vámonos
salud.
A la salud porque. Vamos dividiendo más que responsabilidades, quiénes están a cargo de y qué puede hacer usted como alcalde en el mejoramiento de la salud. Siento que el hospital de Casablanca tiene un problema de concentración de gente y es por eso que la atención que se está dando no es la que corresponde. Esa es la primera. ¿Y cómo podemos descongestionar un poco la gente en nuestro hospital de Casablanca? Primero, más postas rurales. Esas dependen del municipio y la atención primaria se las damos más cerca de las personas y ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, una posta en Lo Vázquez para atender Lo Vázquez, Paso Hondo, la Playa Chica, la Playa Grande, Orozco. Otra posta en el sector de Lo Valle para atender todo el Valle de Lo Valle. Otra posta en La Vinilla para atender Tapihue, Pozo Oscura, La Vinilla, Callejón Los Barreras, Mundo Nuevo. Ya con eso usted descongestiona de mucha gente y le acerca los servicios a la gente. Ese es un primer punto. Segundo, si queremos también descongestionar de gente el hospital, peleemos por un CEFAM dentro de Casablanca. Administrativamente, y para que la gente entienda, el hospital depende del Servicio de Salud, Valparaíso San Antonio. Y la atención primaria de las postas depende del municipio. Y si pusiéramos un CESFAM, dependería del municipio. Yo siempre he dicho que los alcaldes y las municipalidades somos mucho mejores administradores de recursos que el sistema central del país. Y es por eso que creo que una solución para descongestionar y para que no los atiendan como los están atendiendo ahora y que los atiendan de mejor manera es que el municipio esté a cargo de mayor cantidad de gente en la atención primaria.
A raíz de lo mismo, Rodrigo, y en todas tus visitas a las localidades rurales, todavía hay algunas postas rurales que están
funcionando. Y la gente es atendida de mucho mejor manera que cuando dependen del hospital.
Eso iba a preguntar. ¿Saben qué condiciones están hoy día? ¿Cuentan con suficiente personal? ¿La gente se siente satisfecha con estas postas rurales como están hoy día? ¿Y las que están, qué es lo que habría que mejorar?
Es que, a ver, no quiero que esto se tome como una crítica, pero hay menos doctores, menos de lo que había antes.
Yeah.
Pero igual está mucho mejor que como se atiende hoy en día en el hospital.
Yeah.
La gente tiene sus horarios, tiene los días que se atienden y están siendo atendidos de manera regular y sin problemas.
Entonces, a esto mismo
nosotros como municipio, damos una mejor atención en la atención primaria. Y es por eso que pienso que deberíamos aumentar la atención primaria por parte del municipio para que la gente descongestionara el hospital y además recibiera una mejor atención. Segundo, ¿en qué fallamos en el hospital? Nos faltan doctores, nos faltan especialidades. El municipio tiene recursos. El municipio ya en el tiempo de pandemia apoyó al hospital con doctores. Estamos dispuestos a apoyar al hospital a través de convenios con doctores. Uno. Dos. ¿Cómo lo puede hacer? De una manera directa y además con el sistema de un convenio con una universidad, que ya lo he dicho varias veces, que está a la mano de hacerlo, está conversado y existe esa posibilidad en que esté el municipio hace un convenio con una universidad, en que el hospital pone el recinto, el municipio los medios y traemos al hospital especialista. Llámese geriatra, pediatra y otros otras especialidades, sí. No siempre los mismos, hay algunos que son más necesarios, más repetidos, hay otros que pueden venir cada mayor cantidad de tiempo, sí. Eso es absolutamente posible y estudiado y está. Esa es una segunda medida para apoyar la atención del hospital. Entonces,
pero ahí tengo una observación, porque en el fondo sería que el municipio estaría
subvencionando
a una responsabilidad que le cae al servicio de salud. Entonces yo creo que como primera instancia es presionar al servicio de salud. Aparte que hay una cuestión que no se ha visualizado, es la cantidad de migrantes que tenemos versus la cantidad de hospitales o de atención, posibilidades de atención.
Y eso que,
tenemos mucha gente.
Y eso que está, eso le pasa en los colegios, y para qué decir cómo le pasa en las ciudades del norte.
Sí, claro.
Aquí es mucho menor. O sea, el otro día leía que el 60% de los internos presos en el sector de Antofagasta y Iquique son extranjeros. O sea, ya la mitad de la cárcel está lleno de extranjeros. Y para qué decir los problemas que tienen con los colegios y los problemas que tienen en salud, porque no tenían la capacidad de recibir la cantidad de gente que llegó. Pero yo entiendo cuál es su postura. Aquí debería ser más eficiente el servicio de salud. Estoy de acuerdo. Pero ¿quién paga el pato?
Nosotros, los usuarios.
Yo quiero decirle a la gente que nos está oyendo, ¿cuántas personas que nosotros conocemos, que nosotros queremos, que son de nuestra familia, se han muerto esperando que los atiendan en el servicio de salud?
No,
es que, mire, yo lo digo con dolor, porque es una realidad.
Pero si el otro día salió una noticia que, ya, ¿la viste también? Una noticia que después de 17 años llamaron a esa mamá para la hora médica de su hija, 17 años. O sea, dos dedos de frente.
Isabel, estoy de acuerdo. Pero ¿qué hace usted como autoridad? ¿Sigue esperando que el Estado de Chile, que cada día tiene más funcionarios y cada día presta menos servicio de mejor calidad, como en el sector de salud, que los gremios están manejados por ideologías políticas fuertemente, que es lo mismo que pasó con el Colegio de Profesores a nivel nacional, que es el Partido Comunista el que maneja el Colegio de Profesores y que finalmente a ese Colegio de Profesores le importa la educación? Esa es mi pregunta. La cantidad de dinero que invierte el Estado de Chile en la educación.
Si al Colegio de Profesores le interesara la educación, habrían sido quizás los primeros en oponerse al tema de la tómbola.
Al tema de la tómbola y al tema de los SLEP y al tema que tienen, sí, metido, que esto va a ser un desastre, Isabel. Y este desastre...
El problema es que vamos a hacer el jamón del sándwich. Porque para algunas cosas dependemos de Valparaíso, como el hospital base que es el Van Buren, y en el tema de educación, San Antonio. Si antes se demoraban tres meses, después se demoraban seis.
Malas medidas.
Absolutamente.
Malas medidas. Y quienes las hacen y quienes llevan a cabo estas políticas se lavan las manos.
El problema es que no son usuarios del sistema público.
No. Independiente de eso. No asumen lo malas que han sido las políticas que han hecho y toman distancia. ¿Usted sabe quién hizo la reforma educacional?
¿Arrate? ¿Por ahí va? ¿Por no, ahí
partió? Hablemos de gobierno.
Ah.
Bachelet. ¿Y alguien le pasa la cuenta al gobierno de Bachelet con el ministro Izaguirre que le quería sacar los patines?
Los patines.
A los niños de colegios subvencionados, particulares, que estaban recibiendo una buena educación, que los padres pagaban y hacían un esfuerzo, pero en retribución tenían una buena educación. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? ¿Esos colegios tienen la misma educación que tenían antes?
No.
No, pues. ¿Y qué significa eso? Bajo. ¿Y quién hizo la política? La presidenta Bachelet. Y hoy día va a ser la salvadora de la izquierda. Bueno, así son las cosas. Hizo la reforma tributaria, desastre. Se recaudó mucho menos de lo que esperaba. Hoy día ahí el crecimiento del país, para abajo, la inversión un 4% menos de lo que se esperaba, para abajo. ¿Y qué nos va produciendo eso? Pobreza. Es una desgracia, pero es la realidad.
Y eso se ve en el día a día cuando uno va a comprar.
Pero estamos en salud, Isa.
Estamos en salud. Es que eso también afecta a nuestra salud.
Pero Isabel, insisto, ¿cuánta gente que nosotros conocemos, que nosotros queremos, se enfermó más y se murió esperando que la atendieran?
Sí, conozco varios.
Ya, yo también, po. Entonces, ¿qué hace usted como alcalde? ¿Seguía mirando? Dentro de los medios que tiene, trata de ayudar y trata que a la gente tenga un diagnóstico antes o que sea
oportuno al menos
y hacer lo posible. Mire, la administración de los recursos por parte del Estado es desastrosa. Por eso los estados, el porte del Estado tiene que ser chico y eficiente, y no un monstruo como el que están creando. Porque cada día es más la gente que trabaja en el Estado y cada día los servicios no mejoran y le cuesta más plata al país. Hay gente que piensa que por el hecho de crear un ministerio, eso va a significar que va a tener un mejor resultado en las políticas del Estado. Y crear un ministerio significa más funcionarios, más ministros, más plata, que finalmente no termina siendo la solución a los problemas. Exactamente. Entonces, creo que uno tiene que tener, tanto a nivel local como nacional, la capacidad de poder trabajar sin ideología con el sector privado, que te soluciona muchas cosas de mucho mejor manera que el sector público.
Absolutamente. Propuestas bueno, que se podrían mayor llevar
cantidad
a cabo.
Mayor cantidad de postas. Segundo lugar, tuvimos durante nuestra administración algunas políticas que fueron muy buenas y de muy buen resultado. Una de ellas fue el Centro Comunitario de Rehabilitación, el CCR, en el cual atendimos a gente sin ficha social, atendimos a cientos de personas.
Y ahí se demuestra cómo descomprimió
al hospital
en la parte de rehabilitación.
Así es.
Que fue muy importante. Llegó un momento en que del mismo hospital lo mandaban al CCR por la capacidad que estaban todos hacinados en el hospital viejo.
Entonces, una caballo bueno repite, y cuando una política es buena, poténciala. Ya vimos que desde el punto de vista kinesiológico y en las líneas que veníamos trabajando, el CCR tuvo un éxito. Mantengamos, porque es súper importante mantener la excelencia en un servicio. Y en segundo lugar, ampliamos los servicios. Primero estamos con todo el apoyo fisiológico, pero metámonos en lo que significa la salud mental en el tema, y a través de la línea del CCR, apoyemos en salud mental a cientos de personas que están esperando una hora de un psicólogo en la municipalidad y que se la dan para 4 o 5 meses más. Entonces, quiere decir que si esa línea funciona, bueno, reforcémosla y ampliémosla. Y seamos eficientes, porque lo que tenemos que demostrar nosotros es que los recursos que nosotros destinamos hacia la salud mental, sea eficiente. Que no sea contratar gente por contratarla, sino que efectivamente hagan la pega. Si la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, Isabel, es el esfuerzo que le pone o la falta de esfuerzo que no le pone. Si esa es la diferencia. Salud mental. Segunda línea que tiene que tener nuestro CCR. Tercera línea que tiene que tener nuestro CCR. Nuestros adultos mayores. nuestros adultos mayores en sus casas. Los apoyos a nuestros adultos mayores. Existe el hospital, pero tiene que haber más. Tenemos que tener kinesiólogos que vayan a las casas de nuestros adultos mayores. Tenemos que tener terapeutas que vayan y acompañen a nuestros adultos mayores y a su familia. Entonces, esa es una tercera derivada que tiene que tener el CCR. Cuarta, droga. Tenemos problemas de droga potentísimos en nuestra comuna. Tenemos madres, tenemos padres, tenemos familias destruidas por la droga. Y que los padres o las madres no saben a dónde ni cómo recurrir.
Yo conozco un testimonio de una señora que de muchos años atrás, no sé en qué estará hoy en día, y decía que ella, si hay algo que detestaba, eran los fines de semana, los feriados largos y la llegada de fiestas patrias. Que para el común de la gente, lo hablábamos al principio, es fiesta, es bonito, es alegría. Para ella era una amargura tremenda porque el hijo se le perdía y no sabía si iba a volver vivo
o
muerto. Así de simple. Y era una angustia tremenda, tremenda. Entonces, ¿cuándo pensamos justamente en esa familia?
Bueno, esas madres o esos padres o esas abuelas, sí, o esos responsables de los niños que tienen estos problemas, que nos están oyendo y que en todas las familias los conocemos, sí, y que en todas las familias los tenemos. Porque esto no es de unos y de otros. No. ¿Ah? Esto es transversal, esto no tiene nada que ver con el bolsillo, no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con nada. Todas las familias tenemos. Bueno, esas madres que ven que un hijo se le mete en droga y que ven que viene uno más chico que también se le puede meter, necesitan un apoyo. No estoy hablando de tener un centro de internación directo, porque tienes que tener demasiado especialista y ya te metas en un tema más complicado, pero sí un apoyo al día. Sí, un psiquiatra que tenga...
¿Alguna vez hubo un centro aquí que se instaló, parece el Mundo Nuevo?
Sí, pero era...
Pero los vecinos no les gustaba.
Era medio... Pero es que eso... no sé. Pero es que eso es un tema que lo desarrollan los privados. Yo estoy diciéndole cómo la municipalidad podría apoyar, pero por lo menos con un tratamiento de día y un apoyo a los chiquillos que están con él.
Y constante, no cada 3 meses.
Exacto. Porque esto tiene que ser constante y la única forma de que la persona se sane es que ella quiera hacerlo.
Primer paso.
Sí. Entonces, en esa línea también el CCR tiene que tener una línea de apoyo y de monitoreo a las personas que tienen este problema. Por otro lado, creo que es importante con respecto a los adultos mayores postrados algún tipo de convenio con la Fundación Las Rosas. Usted sabe que así como se destinaron 500 millones de pesos en subvenciones ahora, podrá destinarle una subvención especial a la Fundación Las Rosas, pero que los casablanquinos, ya que está acá, que tengan el problema de que no tienen quien los cuide estando postrados, pucha, directamente la municipalidad financia o apoya a su gente. Eso es súper importante. Así que son medidas, Isabel, que lo estamos conversando, que son cosas muy directas y muy necesarias para la gente. Nos ha ido cambiando el perfil. El otro día fui a una villa y no llegó mucha gente a la reunión y la respuesta fue: lo que pasa es que en esta villa la mayoría son adultos mayores. Y como son adultos mayores, venga en la mañana, vaya a verlos, golpeele la puerta y ahí lo van a recibir. Pero en la noche ya no salen. Porque son sectores en que se han ido envejeciendo. Y las necesidades de esos sectores y de quienes cuidan a estos adultos mayores, porque siempre hay alguien en la familia que le toca. No, como dijo, al que le toca, dijo Juan Pinoca, a usted le tocó. Bueno, eso pasa. Eso pasa. Y es duro cuando le toca y los medios son pocos y lo que se gasta es mucho y cualquier ayuda es importante por parte del municipio. Y quiero marcar en este último tema que me carga. No me ha gustado nunca la ficha social. Porque encuentro que la ficha social es injusta. No nos arriesgaremos en ese sentido en que efectivamente abuse gente que tiene los medios. Pero sí hay mucha gente que pareciera que tiene los medios y no los tiene. Es la pobreza de cuello y corbata que se ha hablado siempre. Es gente que ha logrado tener algo en su vida, pero que finalmente vive con una pensión muy baja. Y las ayudas a ellos tienen que ir igual que al resto.
Y ahí es donde se nota en la botica comunal.
Ese es otro punto.
Que realmente, y yo debo decirlo como experiencia propia, los medicamentos de mis papás, de ambos, me ha ayudado muchísimo. Y ahí es donde también hay que apoyar la botica en su administración en el sentido de extender el horario de atención o al menos tener también atención durante la tarde. Porque eso también es súper importante, que no toda la gente puede salir en la mañana a comprar los medicamentos.
No, por supuesto. Y además tenemos que pensar en más ayuda, en una óptica comunal, ¿por qué no?
Sí.
¿Por qué no desarrollarla? Mire, hay que administrar bien los dineros para que estos cundan. Y cuando usted los administra bien y los hace cundir,
se ve,
le arregla y le mejora la calidad de vida a los vecinos. Ese es el punto. Es súper simple, ¿eh?
Sí. Ya casi al terminar vamos con nuestros auditores. Tengo a Pedro Polanco aquí en la sintonía.
Hola, buenos días. Felicidades por su proyecto. Estamos para eso, para apoyar. Y quería hacerle una acotación. En Santiago están esas rutas que se hacen los días domingos, que cierran las calles y se deja como para andar en bicicleta. ¿Podríamos instaurar esa actividad aquí en Santiago para que saliera toda la familia los fines de semana a recorrer el pueblo y sería un bonito motivo de encuentro? Lo dejo como una inquietud.
Gracias, Pedro Polanco.
¿En qué
pues
se hace?
Sí,
en Viña del Mar parece que también se hace, sí, en varias comunas.
En Santiago también lo hacen, sí.
El problema es que aquí cuando se ha intentado hacer, que genera más problemas que soluciones.
Sí. Habría que estudiar bien cuáles son las calles, los sectores. Yo creo que aquí es súper importante, Isabel, antes que vaya con el otro, ponerse firme con lo que es la concesionaria en dos sentidos, porque tenemos toda la orilla de la ruta 68, en que efectivamente deberíamos pelear porque pongan de estas vallas acústicas.
Ah, lo que nos decía el charrito el otro día.
Y en segundo lugar, esa caletera es de mantención
de la concesionaria.
De la concesionaria. Y vamos conversando con ellos, en buena, no me cabe duda que usted va a tener un buen resultado y hacer un parquecito o algo bonito o algo bien mantenido en ese sector con árboles nativos, porque ese sector está lleno de álamos que necesitan mucho más agua que un quillay y que árboles que son los nativos, en que generalmente cuesta mucho poner un árbol nativo en lo que son las veredas porque las raíces le producen problemas, pero en este sector no hay veredas, pues. Entonces puede ser un sector para caminar, si usted no tiene ruido y todo y tiene la seguridad, puede ser un pulmoncito chico, verde para la gente. Y también el proyecto que siempre hemos pensado, que es el proyecto del estero. En el estero usted tiene que recuperar todo lo que es el estero de Casablanca y hacer un sector para caminatas y para bicicletas y para gente.
Un sendero.
Claro, sé que esta administración ha hablado de eso, pero no sé en qué nivel de desarrollo va.
Claro.
Pero no lo veo pronto ni cerca.
Claro. ¿Qué nos dice Ingrid? De lo que estábamos hablando, salud mental. Dice, aparte que no hay profesionales y como si fuera poco, muchas veces los medicamentos para esto no se encuentran disponibles. Por ejemplo, dice, el escitalopram a 937 pesos en la botica comunal.
Sí.
Y en las farmacias convencionales, 5.000.
5 lucas.
Sí. Y es muy caro tratar el tema de salud mental, si no se trata a tiempo, se complica.
Por supuesto. Imagínese, usted tiene una persona que está con una depresión y tiene que esperar 4 meses para que la atiendan. O se mejoró o ya está bastante peor. ¿Ah? Entonces, esa es la realidad. En la salud son importantes los tiempos, las esperas. Y es por eso que hay que destinar recursos para el apoyo de nuestra gente.
Y por último, la Ceci pregunta, mi querida Ceci, pregunta si puede lavar. Quiere saber si va a llover o no. A eso se refiere. Usted, señor del tiempo, por Dios.
El miércoles, mañana. Pero
mañana va a llover.
Mañana
este lado, ¿no?
Van a llover como 4 milímetros, 5 milímetros.
Eso es poquito.
No es tampoco.
Ya, pero va a llover.
Sí, hay un 90% de probabilidades de que caiga agüita. Creo que va a ser como a las 2, 3 de la tarde.
Ay, ya. Oye, y lo otro que dice la señora Bachelet, ya debiese colgar los chitecos. En el fondo es colgar la, ¿cómo?
Los botines.
Los chiteco, dice la Ceci. No, es que la Ceci tiene su humor.
Están como para volantines.
Exactamente. Bueno, y Benjamín, no sé si lo quiere comentar, alcalde.
¿Qué?
Benjamín dice, ¿y qué opina lo del circo?
Chuta, yo súper en buena, creo que el circo, las veces que me tocó a mí autorizar los circos, siempre eran muy bienvenidos en Casablanca.
Oiga, pero si acuérdese que nos dieron un reconocimiento a los dos, sí, pues nos subimos arriba, no al trapecio, porque yo no le hago las volteretas. Pero sí subimos al escenario, fue mi primera vez arriba en el escenario.
Mire,
y nos hicieron un reconocimiento.
Sí, pues, tiene razón.
Es que es parte de las tradiciones.
El circo yo lo encuentro, mire, como me decía mi mamá, yo le miro los zapatos a un Tony y ya me estoy riendo.
Claro.
El ambiente que se produce en un circo es precioso, es lindo.
Las águilas humanas.
¿Acuerda? Sí. Aquí siempre los circos tuvieron una acogida, porque es panorama, para los niños es un panorama. No sé cuáles habrán sido las razones por las cuales han tenido este problema. El circo es patrimonio vivo del país.
Y está reconocido.
Y hay obligaciones que cumplir por parte de los municipios de darle las facilidades. No sé qué habrá pasado. Pero sí, ellos siempre tuvieron todos los permisos para instalarse y además siempre ellos nos regalaban unas pocas entradas para darle a los niños que no tenían. El Timoteo, el de la cartera.
No, pero ese circo ya es para adultos. Sí. Pero circo al fin y al cabo. Y lo otro que. Los señores del circo son muy solidarios, sí. Y de hecho daban funciones especiales para los abuelitos.
¿Cómo? ¿Sabe lo que opino? ¿Mm? Esto, y no digan que yo soy criticón ni nada, pero creo que se enrean en cosas que no dan para enrearse. El circo es un aporte. Siento que el circo es un súper aporte para la felicidad de nuestros niños, para todo, y tú en la vida tienes que tratar de facilitar las cosas en vez de ponerle problemas. Es lo mismo que me pasa a mí con el espíritu que quiero que tengan nuestros funcionarios municipales. El espíritu de un funcionario municipal y que tenemos que siempre tenerlo presente es tratar de que las cosas salgan. De que no se vayan entrampando, porque nuestro país es el país que te obliga a estar en la informalidad. Creo que deberían hacerle un curso a nuestros legisladores, un curso súper especial en que les diga lo que tiene que hacer un facilitador para que las cosas funcionen y que las leyes las hagan para que sean eficientes y no para que nadie las pueda cumplir.
O hacerle una
porque
una,
estar en regla, Isabel, es que estar en regla en este país le cuesta tiempo y plata, y mucha.
Es que están desconectados de la realidad.
Entonces, finalmente, ¿qué pasa?
La informalidad.
La gente se queda en lo informal. ¿Por qué? Porque le piden hasta la huella dactilar para hacer cualquier cosa.
Pero acuérdese cuando en un momento, creo que fue bajo el gobierno de Bachelet, querían cobrar los impuestos por los bingos.
¿Pero eso fue la última? ¿Que quieren cambiar los estándares para los tractores? El Ministerio, no sé, de Medio Ambiente, no sé cuál es, quieren cambiar los estándares de los tractores y nos quedaríamos sin todos los tractores que se usan en el campo hoy en día, porque esos estándares no tendría ni un agricultor la plata para pagar lo que significa un tractor con esa tecnología tan avanzada. Entonces, yo creo que la inteligencia emocional tiene que primar en nuestros legisladores y tienen que tener una visión de hacer que las cosas se puedan cumplir y que no sea todo un trámite engorroso. Así que, ha sido un programa entretenido, Isabel.
Es que me estaba acordando a propósito de lo que decía. El otro día me encontré con una frase que la encontré espectacular. No hay nada más peligroso que una bestia con poder.
¡Ah! Afírmate.
Nada más.
Ya no más.
El minuto de confianza.
Gracias por su compañía. Hemos hablado de propuestas. Quiero ese parque para Casablanca.
Yo también.
Sueño con ese parque para Casablanca. Y quiero una mejor salud para Casablanca también. Y en los próximos programas hablaremos de lo que pensamos en el transporte. Hablaremos en lo que pensamos de obras públicas para Casablanca. Hablaremos de lo que pensamos en seguridad, hablaremos de lo que pensamos en educación, hablaremos de lo que pensamos en muchos temas que son importantes para el desarrollo de Casablanca, de sus habitantes y de su calidad de vida.
Muy bien. Nos encontraremos el viernes sin censura, este viernes a las 11 de la mañana. Y bueno, como siempre, agradecer a todos los auditores, auditoras que están en la sintonía, que han participado opinando del acontecer y de estas propuestas.
Es como Tulio Triviño. Opinas.
Opino. Nos encontraremos el próximo viernes entonces. Sigan en la sintonía, 92.7 Radio Quintay.
Nos vamos a una pausa comercial.